Las 4:31 minutos de la tarde, bienvenidos. Efectivamente, esto es Buenas Tardes Málaga, los saludos de Pedro González. Hasta las 6 vamos a estar juntos en este miércoles 24 de febrero. Aquí estamos dispuestos a contarte cosas y ya sabes que siendo miércoles tenemos tertulia de actualidad. A partir de las 5:15 más o menos de la tarde vamos a tener la oportunidad de compartir la actualidad malagueña con tres de los contertulios habituales. Hoy, por cierto, nos va a quedar una tertulia muy cofrade, no había pensado yo en eso. Paloma Saborido, Antonio Martín Navarrete y Manolo Marmolejo. Qué barbaridad, ¿verdad? Pollinica, La Paloma y La Expiración. ¡Qué tremendo! Bueno, no hablaremos de Semana Santa, hablaremos de actualidad malagueña y será, como digo, a partir de las 5:15 de la tarde. Antes de entrar en materia, te quiero contar algunas de las cosas que puedes encontrar en nuestra web, la web de COPE Málaga. A esta hora, si echas un vistazo a esa web, ahí tienes cosas como, por ejemplo, ya sabes, siempre lo decimos, tienes la actualización de todos los datos referentes al COVID-19. El coronavirus provoca otras 24 muertes en Málaga y deja otros 299 contagios, según la Junta de Andalucía. Este repunte se debe a un ajuste de los datos de los últimos días. Eso sí, siguen bajando los ingresos en los hospitales malagueños. 470 pacientes en las últimas 24 horas. Ahí tienes la información y la actualización, como digo, de esa noticia o de esa información que tiene que ver con el COVID-19. Otra historia que puedes leer en nuestra web. Unos padres serán indemnizados con 186.000 euros por la muerte de su bebé por no realizar una cesárea. La sentencia estima que el niño murió tras una negligencia médica en una clínica privada. Las reclamaciones por negligencias en ginecología son cada vez más frecuentes. La historia la tienes, como digo, en nuestra web, la web de COPE Málaga, por si quieres echar un vistazo a ese contenido. Y también, hablando de contenidos, ahí tienes toda la información que tiene que ver con nuestro concurso. Ya sabes que esta casa sigue premiando a los oyentes que mejor conocen Málaga, un reto que llega ya a su quinta edición. Ahí tienes la fotografía de la Catedral de Málaga, una foto tomada así desde el suelo. El plano es, ¿cómo es? ¿Cenital? No, cenital es de arriba. ¿Desde abajo? Pues el plano es de abajo. ¿Para qué vamos andando con tecnicismo? Si no entiendo de fotografía, pues eso es lo que hay. Plano desde abajo. Bueno, pues ese plano que tienes de la Catedral de Málaga, desde la Plaza del Obispo, ahí tienes que pinchar para poder participar en el concurso. Contestar a 7 preguntas te va a resultar muy facilito. En un par de minutos lo tienes resuelto y te puede dar la oportunidad de conseguir un fantástico fin de semana, 2 noches para 2 personas en una habitación doble dúplex, solo alojamiento en complejo turístico La Garganta, para consumir antes del 1 de junio. Concurso que hacemos, por cierto, en esta ocasión con los amigos de Holfer, que son joyeros desde el año 1948. Hasta el día 1 de marzo, 11 de la noche, tienes la oportunidad de participar en el concurso y el sorteo lo haremos al día siguiente. Elegiremos a alguien que se llevará ese premio y lo anunciaremos, evidentemente, a partir del 2 de marzo. Así que ya sabes, entra en la web y participa.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Asador Iñaki lo ha vuelto a hacer. En la carnicería de Iñaki preparan sus productos con la máxima calidad y los envasan al vacío, sin conservantes, para que tú en tu casa los termines de elaborar. En los envases hay un código QR donde te explican todo, así quedarás como un auténtico cocinillas. Recógelo o lo pides a través de su web en la despensa de Iñaki.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer, ¿qué? ¿Qué envidia? Va, like. El SEAT que quieres, like. Espera, el SEAT que quieres a un precio especial y con entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Haya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
Ya son 4 los oyentes que han ganado el reto ¿Cuánto sabes de Málaga? Y ahora buscamos al quinto.
Si estás dispuesto a esforzarte, puedes tener cualquier cosa.
Entra en la web de Cope Málaga y responde a un sencillo test. Podrás ganar 2 noches de alojamiento para 2 personas en el complejo turístico rural La Garganta.
¿Cuántas personas saben esto?
¿Cuánto sabes de Málaga? Un reto ofrecido por Holfer Joyeros.
¿Necesitas mascarillas infantiles FPP2? La Opinión de Málaga te la regala con tu ejemplar del próximo domingo 28 de febrero. Una mascarilla infantil FPP2 embolsada de manera individual y de alta calidad, porque la salud de nuestros pequeños es vital. Patrocinado por Fundación CLC World.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hablamos un poquito de carnaval, ¿verdad? 4:38 minutos. Ya sabes que con Cervezas Victoria todos los días dedicamos un espacio al carnaval de Málaga. Y hay que recordar que ese carnaval de Málaga está en plena efervescencia. El jurado del COAC, virtual, hay que decirlo, ha dado a conocer el nombre de las agrupaciones que pasan a la gran final. Las nuevas piezas van a tener que ser enviadas antes de las 2 de la tarde de mañana jueves, día 25 de febrero. Y en la web de la Fundación, ahí tienes todas las agrupaciones que han pasado a la final virtual. Hay un premio Victoria, un premio que es el premio del público, mediante el que podrán decidir cuál es la agrupación favorita en las categorías de pasodobles y cuplés. Las agrupaciones ganadoras se van a llevar un premio económico de Cervezas Victoria y además, solo por votar en las redes sociales hasta el día 26, es decir, hasta el viernes, los espectadores pueden conseguir un lote de productos Victoria. Bueno, hoy tenemos un poquito de recuerdo. Ya sabes que mi amigo David Delfín me surtió en su momento de maravillosos sonidos del carnaval de hace ya la tira. Fíjate, nos vamos a remontar al año 1980. Hubo una murga que se hacían llamar los Mahomas sin H. Ya me contaba David en su momento que había sido un error tipográfico, que se les había olvidado en el cartel poner la H de Mahoma y al final decidieron, vamos, ya que está el dinero gastado en los carteles, vamos con ello, y al final terminaron por llamar a la murga en vez de los Mahomas sin H para adecuarlo al cartel. Una murga del año 79-78, te estoy hablando de hace ya pues prácticamente 41, 42 años, ¿verdad? Ellos en un momento dado hicieron una especie de paso doble o tanguillo dedicado al boyero, al famoso boyero del carnaval de Málaga que se titulaba La Política.
Esta gran cazuela que aquí les presento a pertenecido a don Francisco Guzmán Sarmiento, un señor muy gordo de carretería, que hace mucho tiempo tenía puesta una trapería. La cazuela tiene un misterio que nadie conoce, la cazuela ha pertenecido al siglo XIV, la cazuela de Paco el Curita, que era campanero de la catedral. Se lavaba los pies los domingos y luego los lunes hacía una grita. Esta melodía aquí le presento, está dedicada a la política del momento. Unos contra el paro, otros prometiendo, y la mayoría llaman a arreglar a poner remiendo. La política tiene un misterio que nadie conoce, nos calientan el coco con ella de día y de noche. La política está paralítica y al que lo haya la vamos a mandar.
Pues aquí solo marca el papel, la fuerza del reo y del rollo está.
Qué bueno, ¿verdad? Año 1980, hace ya, ¡puf! ¡Qué barbaridad! Los Mahoma sin H, con ese pasodoble, ese tanguillo, en este caso era un tanguillo, que se titulaba La Política. Hemos sacado del baúl de los recuerdos, gracias, como digo, a mi buen amigo David Delfín, este sonido de una murga de hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pues así estamos, recordando esas otras historias que tienen que ver con el carnaval de Málaga, en un año en el que el carnaval, desgraciadamente, no va a ser presencial, pero sí es virtual, y nosotros damos cuenta aquí con Cerveza Victoria de todo lo que da de sí el carnaval de Málaga. Ya sabes que puedes votar en la página web de la Fundación del Carnaval de Málaga por esos pasodobles que se van a pasodobles y cuplés que se han puesto en esa web dedicados precisamente a nuestra ciudad y que puedes votar para poderte llevar esos productos Victoria. Vamos a otra cosa a las 4:43. Te quiero hablar ahora de una cosa. Ayer ya abrimos un poco la puerta, ¿verdad? Ya sabes que todos los años existen premios a nivel provincial, Bandera de Andalucía, que tienen que ver con el Día de Andalucía. El pasado domingo se dieron a conocer los premiados de este año. Ayer ya tuvimos la oportunidad de conocer a alguno de ellos y hoy especialmente estoy muy, muy, muy feliz de poder decir que una de las banderas de Andalucía, en este caso al mérito medioambiental, es para el Parque de Momento Natural Sierra de las Nieves. Porque esperemos que dentro de poco se convierta en Parque Nacional Sierra de las Nieves. Hay un hombre que junto a su equipo está luchando desde hace ya, yo creo que más de 20 y tantos años, porque realmente el Parque Natural de la Sierra de las Nieves sea considerado Parque Nacional, y ese no es otro que el director del parque. Rafael Haro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos años va tú luchando porque la Sierra de las Nieves sea Parque Nacional?
Bueno, desde que entré en medio ambiente propiamente, ¿no?
Sí.
Pues llevo en el puesto que tengo ahora, que es la dirección del parque, llevo 15 años.
Fíjate.
Aproximadamente.
O sea, 15 años luchando. Lo que pasa es que tú lo del Parque Nacional me imagino que lo llevarías en la sangre desde antes, ¿no?
Bueno, no lo sé. Lo cierto, sí, siempre lo he tenido, ¿no? Digamos, el cariño por los espacios naturales desde siempre. Desde que estaba en la carrera tenía la ilusión de trabajar en espacios naturales, pero bueno, mira, finalmente tuve la oportunidad de entrar como director, y entonces, bueno, cuando ya llevaba, no fue desde el primer año, ¿no?, digamos, porque fue un poco el movimiento que había, los comentarios y demás, entonces ya nos planteamos la posibilidad de, bueno, de por lo menos de valorar si era factible, ¿no? Y cuando hicimos la valoración, pues nos dimos cuenta de que efectivamente se podía declarar un parque nacional vinculado a Sierra de la Nieve y a los Pinchapos, ¿no?, que era un poco la idea principal.
Llevamos siguiendo desde hace ya un par de meses cómo está la situación, han pasado por el Congreso, tiene que pasar por el Senado, etcétera, etcétera. ¿Está cada vez más cerca o no tenemos que hacernos ilusiones?
Cada vez más cerca. Nosotros, en cada vez que hay una noticia, que sabéis que la recogéis todos perfectamente, cada vez que hay una noticia nueva decimos un pasito más, lo que decimos, un pasito más. Ahora mismo, bueno, pues está en Congreso y Senado, es donde corresponde ahora. Supongo que tardará algunos meses, no sé cuánto tiempo, porque esto un poco, aparte de que nos pilla todo con el desconocimiento de cómo es esta tramitación, pero bueno, que queda, parece que nos queda muy poco.
Bueno, ojalá sea más pronto que tarde, ¿no?, en todo caso.
Sí, 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 lo que queremos que sea cuanto antes, ya un poco ir organizando, porque habrá que planificar muchas cosas para que empiece a funcionar como tal figura, ¿no?
Oye, por cierto, este reconocimiento que os hace ahora la Junta de Andalucía con esa bandera o esa medalla con motivo del Día de Andalucía, ¿podría servir de acicate, podría servir de un empujoncito para que definitivamente se consiga antes de lo previsto?
Sí, vamos a ver, la bandera de Andalucía me la conceden a mí un poco en representación de todos los que estamos luchando ahí, ¿no? Pero yo espero que sí, que sirva de acicate para empujar. Pero claro, es que ahora ya se nos escapa un poco a la Junta de Andalucía, ahora depende ya del gobierno central, Congreso y Senado, y bueno, ya lo que tarde allí, pero esperemos que sea poco, ¿no?
Uh-huh. Ahora mismo, ¿en qué situación estamos? Y sobre todo, ¿en qué situación está el Parque Natural de la Sierra de las Nieves? Ayer me parece que fue, o anteayer, la propia Diputación Provincial ya ha hecho un vídeo promocional, que por cierto yo me he suscrito al mismo, y es una auténtica maravilla. Yo recomiendo que entren en Turismo Costa del Sol y se hagan partícipe de ese vídeo, porque vienen cuatro de las fantásticas rutas que se pueden hacer por el parque, de momento natural, Sierra de las Nieves. Pero son cuatro rutas magníficas a vista de pájaro, a vista de dron, como se hacen últimamente las cosas, y la verdad es que es un auténtico espectáculo, ¿eh?
Sí, sí. Sierra de las Nieves tiene muchas posibilidades en cuanto a conocimiento, a conocerlo y a disfrutarlo, ¿no? Entonces, concretamente, tenemos, digamos, senderos señalizados y ofertados ahora mismo. Creo recordar que eran 14. Entonces, eso están repartidos por diferentes zonas del territorio. Y claro, la mayoría de ellos se acercan o pasan por los pinchapares, que es el bosque estrella que tenemos, ¿no? Entonces, además de eso, bueno, pues hay muchas otras opciones que se pueden hacer y sobre todo disfrutar de los paisajes que tiene, porque al ser una zona de montaña, en cuanto te metes en un sendero y empiezas a subir un poquito, te mueves para acá, para allá, pues vas cogiendo altura y vas viendo panorámicas espectaculares hacia todas las partes de la provincia.
Uh-huh. La verdad es que es un auténtico espectáculo visitar la Sierra de las Nieves en cualquier momento del año, ¿no? Pero ahora precisamente es cuando está mucho más exultante, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, ahora cuando empieza ya la primavera, bueno, todavía no empieza, pero pasando un poco el invierno, que es más fresco, en la primavera o en el otoño, yo es la época que recomiendo, porque el verano ya sabemos que aquí en Málaga, en Andalucía, el verano es siempre un poquito potente, ¿no? En cuanto a calor, entonces, pero en primavera y en el otoño son una época fantástica. En primavera ya con toda la floración, las plantas, los árboles brotados de hojas, etcétera, es una auténtica maravilla porque se disfruta muchísimo.
¿Cuál es el digamos así, el atractivo más importante de ese parque natural de la Sierra de las Nieves ahora mismo? ¿Subir al Torrecilla, disfrutar de los pinchapares? ¿Qué es lo más que tú dirías, esto no se lo debe perder nadie?
Sí, yo siempre digo los pinchapares, porque sí, subir al Torrecilla, hombre, hay más montañas, esta también emblemática porque es la más alta de Andalucía Occidental y claro, tiene unas vistas muy espectaculares. Pero eso sobre todo para los montañeros, pero digamos el público general, incluidos los montañeros, disfrutan muchísimo de la zona de Pinchapar, porque no es normal, o digamos no sería lo lógico, encontrar unas formaciones de ese tipo en un terreno que todo el mundo tiene vinculado a sol y playa y calor y cosas de estas, ¿no? Es decir, una veta o relíptico que se ha quedado allí por las condiciones ambientales que tiene la sierra. Y claro, rompe un poco el esquema general de la provincia de Málaga, toda, ¿no?
Bueno, y si alguien echa de menos el sol y la playa, sobre todo, ¿verdad? Que suba al Torrecilla y verá cómo se ve perfectamente la playa sin ningún tipo de problema. O sea, que yo tampoco lo echo mucho de menos, ¿no?
Efectivamente, como el día esté claro, de Marruecos también.
Efectivamente, como el día esté muy claro, se ve el moro, que es lo que nosotros decimos, sí, cuando subimos al Torrecilla, ¿no? Así sí, que sí, no está nada mal. Oye, ¿cuándo te entregan ese reconocimiento, Rafa?
Pues este viernes.
Este viernes.
Este viernes, ¿sí? El acto de entrega a partir de las 12, que se va a retransmitir, claro, con motivo de las circunstancias que tenemos con el COVID. Pues se va a retransmitir, digamos, no va a ser sin público, ¿no? Uh-huh. Entonces se va a celebrar en el Museo de Málaga, en la antigua aduana, y ya está, esperemos allí en el acto que nos lo den a los otros 9 candidatos que hay en diferentes temáticas, uh-huh, y a mí también.
Muy bien, ¿te va a poner traje y corbata o va a ir en traje de campo?
Yo soy de poca... de poco traje y corbata, pero creo que sí, que me voy a poner traje y corbata.
Vale.
Esta vez lo merece.
La ocasión lo merece, efectivamente. Sí, bueno, sí. Pues a ver si somos capaces de con esto dar un empujoncito más y dentro de ya muy poquito podamos empezar a cantar victoria, ¿verdad? De que ya el Parque de la Sierra de las Nieves es por fin Parque Nacional, que sería ya el tercero en nuestra comunidad autónoma, detrás de Sierra Nevada y Doñana, lo cual sería una auténtica maravilla poder decirlo, y pisar ya la tierra aquella diciendo estoy pisando Parque Nacional, que eso suena muy bien, sin duda alguna. Rafa, gracias, enhorabuena, suerte, y que el viernes sea todo un éxito ese premio que te van a entregar y que sea muy aplaudido, aunque sea de forma virtual. ¿Eh?
Muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego. Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. Qué bien suena, ¿verdad? A nivel nacional, ya que tengamos otro parque. En este caso, el primero de la provincia de Málaga. Y a nivel regional, el tercero, detrás de sitios tan emblemáticos como Sierra Nevada y como Doñana. Fíjate, Sierra Nevada, Doñana. Bueno, por ese orden no. Doñana, Sierra Nevada y el tercero, el de la Sierra de las Nieves. Qué maravilla, sin duda alguna. Hablando de cosas que tienen que ver con el color verde. Luis Verde. Es que me lo han puesto a huevo, ¿qué quieres que te diga? Luis Verde, concejal de Educación, Juventud y Fomento del Empleo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Es que digo, es que vamos, ha venido maravillosamente bien. Oye, he estado, me he bajado la aplicación, ¿eh? La tengo aquí ya en mi móvil y esta mañana...
¿La has bicheado?
Sí, la he bicheado. Me salen ahí unos mensajes muy raros y luego, depende de mi ubicación, en este caso yo he puesto la ubicación de la radio, a mí me salen dos ubicaciones más donde tengo que ir. Pero ya a partir de ahí todavía no he tenido tiempo de saber cómo se hace. Pero ya tengo la aplicación descargada. Bueno, le voy a explicar a los oyentes. Es una aplicación que se acaba de presentar. Para aquellos que están familiarizados, yo estoy familiarizado con ese tipo de juegos porque soy muy aficionado a ello. Los juegos de escape, los escape game, aquellos de meterte en un sitio y a través de enigmas y tal poder salir de la habitación antes de 60 minutos, si acaso. En Málaga hay muchos sitios que se pueden hacer de ese tipo. Bueno, pues ahora lo puedes hacer con una aplicación y además una aplicación que tiene que ver con Málaga y se llama Descubre Málaga. ¿Por qué se os ha ocurrido esta historia, Luis?
Bueno, pues que la verdad, en plena pandemia, cuando estábamos todos confinados, lo que más ganas teníamos es, oye, tenemos que volver a salir, queremos hacer actividades, pero ¿qué podemos hacer al aire libre cumpliendo todos los protocolos que en cada momento nos pondrá la autoridad sanitaria hasta que salgamos de este maldito virus? ¿Qué podemos hacer para entretenernos, pero sobre todo para seguir conociendo un poco la historia de nuestra ciudad? Y a raíz de ahí, precisamente, y por ese auge que hay con el tema de los skate rooms, bueno, contactamos con un equipo magnífico, con una empresa que desarrollaba, en este caso, este hito, que nos permite, de una forma totalmente diferente, descubrir nuevos hitos en la ciudad, conocer un poco más nuestra historia y hacerlo de un modo, pues, totalmente diferente.
Yo la tengo descargada, como decía, me meto en esa aplicación y me dice, agente, estás a punto de descubrir, en fin, no voy a contar la historia, yo creo que hay una agencia de investigación, Mysterium, que ha tenido acceso al centro de operaciones de los HKs y ha convocado a sus mejores especialistas entre los que te encuentras. ¡Qué maravilla! Yo ahí entre los mejores especialistas para descubrir cosas de Málaga. Al final, el objetivo de todo esto, que es que conozcamos la ciudad, que disfrutemos un rato de aprovechando la pandemia, que estamos en casa aburridos y en vez de juegos de los habituales podamos entrar en un juego que nos descubra Málaga, ¿o qué?
Claro, se trata un poco de, en el momento que ya sales un poco de casa, ya dices, oye, quiero descubrir un poquito más de mi ciudad, pero bueno, no a todo el mundo le gusta coger un libro, sentarse y empaparse de la historia, sino que le gusta hacerlo de una forma más interactiva. Pues ¿cómo podemos hacerlo? Con esta aplicación. Esta aplicación tiene un geolocalizador. Tenemos que movernos literalmente, tenemos que irnos al centro de la ciudad, donde encontraremos 5 hitos diferentes, el mapa lo marcará, y acercándonos literalmente a estos hitos podremos ir descubriendo diferentes pistas que nos llevarán a un mapa. Tendremos que seguir este mapa y poco a poco ir consiguiendo descifrar esos enigmas que nos llevarán a descubrir nuestra historia.
¿Qué 5 hitos o qué 5 lugares se han elegido y por qué?
No te puedo especificar cuáles porque lo divertido es que la gente los descubra. Ay. Tienen que descargarse la aplicación Descubre Málaga, se llama la aplicación, y tienen que irse literalmente andando hacia ello a través de esa realidad aumentada para poder acceder a los diferentes mapas. Te puedo decir que los 5 puntos sean o los 5 enclaves se han hecho porque son las raíces de nuestra ciudad, 5 enclaves que todos los darnos cuenta pasamos por delante de ellos, pero que en muchas ocasiones, pues bueno, parece que están ahí, que siempre han estado, pero no sabemos ni el cómo, ni el dónde, ni el por qué. Y eso será lo bonito de descubrirlo a través de esta aplicación.
Uh-huh. Bueno, estarán escuchando a lo mejor que hay de fondo un sonidito, es que yo estoy en la aplicación metido y estoy aquí buscando a ver qué me encuentro. Yo tengo 3.000 puntos, así de entrada, y conforme vaya pidiendo pistas me van descontando. ¿Esto me puede penalizar de alguna manera o qué?
Bueno, realmente no hemos querido que en esta ocasión sea un tema que tenga ese carácter de videojuego con puntos para tener ese estrés, ni mucho menos. Vamos a quitar esa parte en ese sentido. Se lo puede pasar uno bien, consiguiendo muchos puntos para tener ese reto de que uno mismo pueda superar a un amigo, pero no es el objetivo. El objetivo, sinceramente, es descubrir hasta el último rincón de nuestra ciudad y de los monumentos que en ella habitan.
Uh-huh. Pues ya sabéis, descubre Málaga. Si vais a la biblioteca de vuestras aplicaciones en el móvil, ponéis Descubre Málaga y rápidamente os va a salir la primera. A mí me ha salido la primera aplicación y ahí podéis, tenéis que poner el nombre de lo que queráis, el nombre vuestro con el que queráis participar en este juego y ya directamente entrar en ella y empezar a jugar y a descubrir Málaga, que es de lo que se trata a través de este juego de escape para conocer la ciudad de una manera absolutamente distinta a lo que estamos acostumbrados. Bueno, pues eso es lo que queríamos contar en el día de hoy, así que a descubrir Málaga, que ahora como estamos sobre todo medio confinados, tenemos más tiempo libre y podemos hacer un ratito de juego de ese tipo, que eso nos viene muy bien. Luis, gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa. Gracias.
Gracias.
A ti, hasta luego.
Ajá.
Bueno, que llegan las noticias de España y el mundo. Vamos a enterarnos de lo que pasa por ahí fuera y enseguida vuelvo otra vez contigo ya en formato de tertulia para contarte otras cosas a esta hora de la tarde. Vamos a desgranar la actualidad de Málaga capital y de su provincia con contertulios de los que llamamos habituales. Hoy Paloma Saborido, Antonio Martín Navarrete y Manolo Marmolejo. Con ellos a partir de las 5:15. No te vayas, enseguida estoy contigo.
.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Cinco de la tarde, 11 minutos, los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga, hasta las 6 vamos a continuar juntos contándote más cosas de la actualidad malagueña en un instante en formato de tertulia, como hacemos todos los miércoles. Antes de nada, nos pasamos por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es noticia en Málaga, capital y provincia. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Hoy la provincia registra 24 muertes por coronavirus y casi 300 contagios más. Estos, mientras siguen bajando los ingresos, 470 pacientes COVID actualmente en los hospitales de Málaga, de ellos 76 están en la UCI. El repunte de víctimas mortales y casos positivos, según la Junta de Andalucía, tiene una explicación. Y además la da la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro.
Por acumulación de datos que no se habían registrado, pero insisto, es de días anteriores, con lo cual no tenemos que alarmarnos.
bueno, pues eran casos que no se habían contabilizado en días anteriores y se suman ahora. Por lo tanto, y según la delegada, debemos estar tranquilos porque la vacuna está mostrando ya sus efectos.
Progresivamente, lo que se prevé es que esta sensación de tranquilidad, este alivio que estamos sintiendo con el efecto positivo de las vacunas en el ámbito de la residencia de mayores, lo vayamos teniendo también conforme vayan sumándose colectivos, tramos de población al proceso de vacunación.
Primero fueron los profesionales sanitarios en primera línea COVID y los usuarios y trabajadores de residencias de mayores. Después, los mayores de 80 años y en el proceso de vacunación contra el coronavirus ya se están empezando a dispensar las primeras dosis a los profesores. Una de esas docentes es Virginia Bonal, profesora de primaria del Colegio José Gil López de Algarrobo. Le han puesto la primera vacuna esta misma mañana, al igual que algunos compañeros del colegio, aunque eso sí solo a menores de 55 años y sin patologías previas.
En este momento, en lo que estamos viviendo, pues ponerte la vacuna quizás te da un poco de claridad y de luz en el tipo de ritmo de vida y de enseñanza que estamos llevando a cabo, pero por supuesto se toma como algo muy positivo y ojalá pronto podamos volver, como bien dices, a las clases y a la aula sin mascarilla.
El puerto de Málaga está a la espera de un informe que revele el estado del dique de Levante, una estructura de hormigón construida en 2001 y que 20 años después está muy deteriorada. Un informe que se solicita tras otro estudio de un organismo del gobierno que alerta de que el espaldón del dique, el muro que lo protege del mar, está en mal estado y se está reduciendo considerablemente su vida útil. Está previsto que en 2 o 3 meses el puerto reciba el informe que ha encargado para determinar las medidas a adoptar. Carlos Rubio es presidente del puerto.
Si la resistencia estructural del espaldón todavía es grande, bueno, pues iremos haciéndolo poco a poco y iremos cada año haciendo una reparación de una parte, de una sección del espaldón. Si el estado de deterioro es mayor, pues tendremos que acometerlo de una forma más inminente.
Bueno, el deterioro de parte del dique ha obligado a vallar algunas zonas ante los pequeños desprendimientos que se producen. Pese a ello, el presidente de la autoridad portuaria apunta que no existe peligro. Hoy, cuando ha estado en Herrera, en COPE más Málaga, Carlos Rubio también ha sido cuestionado por si este imprevisto, este deterioro del dique de Levante, interferirá en la construcción de la torre del puerto. Esto ha contestado.
Este hotel irá sobre la plataforma que hay junto a la estación de cruceros, que es una plataforma muy amplia, de varios miles de metros cuadrados, y realmente lo que estamos hablando que se ve afectado en cuanto a su estado es el espaldón exclusivamente, que es esa estructura que va paralela al mar y que además en todo caso va a ser reparada poco a poco.
Decía el presidente de la autoridad portuaria que no va a interferir en esa construcción. Y un día más hay que hablar de los carriles 30, esos carriles que se han extendido por toda la ciudad para que circulen con prioridad bicicletas y patinetes, pero que no gustan a los usuarios de estos vehículos de dos ruedas y que tampoco gustan, por cierto, a la concejala de Ciudadanos, miembro del equipo de gobierno, Noelia Losada.
No me gustan los carriles 30 porque creo que no solucionan del todo el problema que hay. Ahora, sí que es cierto que estos carriles tienen la firme voluntad de darle la prioridad absoluta al peatón en las aceras. El Ayuntamiento de Málaga considera que el peatón tiene que ser el rey de la acera.
Losada sí apoya que estos carriles 30, como el del Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, se reconvierta en carril bici los fines de semana, pero cree que lo que hay que hacer es construir más carriles de este tipo, más carriles bici. Y desde hoy hasta el 25 de abril, las universidades privadas interesadas en instalarse en los terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento de Málaga pueden presentar sus ofertas. Uno de esos terrenos está en la zona del Romeral, de unos 22.000 metros cuadrados, y otro de 26.000 metros cuadrados se ubica en la zona del Pato, cerca del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Ambas concesiones están sujetas al abono de un canon de casi 300.000 euros anuales entre las dos y se trata de un proceso abierto y de libre concesión. Por cierto, una concesión que se va a fijar en 50 años. Desde el Ayuntamiento calculan que a principios de 2023 podían estar en curso los trámites para las licencias. Y te hablo ahora de una noticia que te contamos en la página web de COPE Málaga. La Policía Nacional ha detenido aquí en la capital a un belga de 55 años al que buscaban en su país por intentar asesinar a la veterinaria de su perro. Tiene pendiente cumplir 8 de los 15 años de prisión a los que fue condenado. Según las autoridades belgas, el detenido concertó una cita con una veterinaria para que viera a su perro y, aprovechando que la doctora atendía el animal, intentó estrangularla con un cinturón. Ella consiguió huir y pedir auxilio y él fue detenido. Ahora ha sido localizado en un albergue de Málaga capital. Como decimos, una historia que puedes escuchar, que puedes ver, que puedes leer en cope.es/Málaga.
Muy bien, pues muchas gracias, Andrés García, y toda esa información la puedes encontrar, como digo, en la web. Gracias, y ahí está la actualidad de Málaga, capital y provincia. 5:17.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1
en Onda Media
882.
El 28 de marzo será Domingo de Ramos y comenzará la Semana Santa. En COPE Málaga te la vamos a contar.
Los azulejos que le dan un nuevo aire, los muebles tan originales y ese espejo que tanto te gusta. No querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5:17 de la tarde, abrimos ahora las puertas, ya sabes, como cada miércoles, a nuestra tertulia de actualidad, tertulia que hoy vamos a compartir con algunos de los habituales. Vamos a comenzar por las damas, por aquello de la caballerosidad. Paloma Saborido, buenas tardes.
Don Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿De salud bien?
Muy bien, muy perfecto, bien. Vamos perfecto. Tirando, que no es poco, en estos tiempos que corren, pero sí, sí, bien, bien, trabajando en la universidad, todavía seguimos online, uh-huh. Así que, pero bien, bien, vamos sufriendo y vamos pasando etapas, perfecto. Que es lo importante.
Muy bien, pues eso me alegra mucho, sobre todo que estemos bien de salud, que es lo que realmente importa. Don Manuel Marmolejo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Yo muy bien, encantado de tener unos contertulios y un presentador tan, tan bueno, tú. Yo me di cuando me dijeron tertulia, digo, tertulia cofrade. Hombre, por fin.
Efectivamente.
Don Antonio Marino y Paloma Saborido, tertulia cofrade.
Efectivamente, yo lo he dicho al principio, digo, nos ha quedado una tertulia muy cofrade esta tarde, que ya no sé si hablar de temas de actualidad o hablar de cofradías, teniendo en cuenta que estamos en cuaresma. Pero no ha sido a propósito, ha sido absoluta casualidad. Pero, en fin,
yo
ahora...
con don Antonio ya he compartido una, pero con Paloma la primera que comparte.
Es la primera, ¿no?
De compartir tertulia con ella.
Ya le, pero no es tertulia cofrade, ¿vale, Manuel? O sea, no te vayas a confundir, no vayas a empezar a hablar, no, de la aspiración, yo, que te conozco.
Que yo mi cuña la meto, tú sabes que yo mi cuña la aprovecho, que me te coñita aquí de cuando.
Conociéndote, sé que vas a meter una cuña de la aspiración en el momento que pueda. Está más claro que el agua. Enseguida saludaremos a Antonio Martín Navarrete, que está viniendo, ¿sabes? O sea, es que ya sabes lo que pasa con Navarrete, que incluso cuando está en su casa llega con la hora pegada al traseringue, lo normal en estos casos. Pero en fin, ya ahora le echaremos la bronca pertinente y ya está, que es lo que procede en todo caso. Oye, ¿cómo estáis pasando la cuaresma, por cierto? ¿Bien?
Bien, bien. Yo la verdad que el otro día, empiezo si quieres. Bien, muy bien. La verdad que, bueno, nosotros ya empezamos la cuaresma con el quinario de cofradía. Yo estamos en la cuña de la situación. Hicimos un quinario un poco atípico porque esto de limitación de espacio, de gente, de aforo, muy frío, ¿no? Pero bueno, la verdad que dignamente se hizo el quinario y la cofradía pues planteando todos los proyectos que tenemos de aquí a Semana Santa. Tenemos un proyecto muy chulo que lo vamos a dar a comunicación a los medios, lo vamos a conocer en unos días, que creo que va a ser algo muy novedoso y que creo que va a gustar, ¿no? Uh-huh. Para hacer participar a la gente de la cofradía de lo que es la procesión, ¿no? Uh-huh. Ya no cuento más porque lo vamos a presentar en breve.
Ya. ¿Para qué me vas a contar a mí en exclusiva, verdad? Es tontería. Te invito a la tertulia para hablar de temas de Málaga. ¿Para qué me vas a conceder ninguna exclusiva en este caso?
Bueno, el día antes te la cuento, ¿vale?
Ya. A ver si es verdad. Paloma, ¿tú cómo llevas la cuaresma?
Bueno, pues, hombre, no tan bien como Manolo, que lo veo con muchos proyectos.
Hombre,
no, bien, bien. Bueno, es una cuaresma bastante atípica, ¿no? Es muy diferente de la del año pasado, Dios gracias, pero bueno, es una cuaresma diferente. La verdad es que es muy intensa, Pedro, porque sabes que estoy en el... tengo la suerte, la inmensa suerte de estar en el comité del centenario de la agrupación de cofradías, que nos hemos planteado como objetivo el que este año Málaga sea la capital cofrade por excelencia en el 2021, y creo que, bueno, pues tenemos unos proyectos, como dice Manolo, muy chulos. Tenemos unos proyectos muy interesantes y preciosos para el que sea cofrade y sobre todo para el ciudadano malagueño, que dentro de poco vamos a presentarlos todos y estamos ahí en la labor, ¿no? Yo además en mi cofradía también de la Pollenica, que el otro día estuvimos con el triduo, con el quinario de mi Cristo de la Pollenica, y bueno, y partimos, como no, de la presentación del cartel de Semana Santa el domingo pasado, ¿no? Uh-huh. Para mí, excelente cartel de Andrés Mérida.
A mí me ha gustado, yo lo tengo aquí también en la radio, evidentemente es una copia, pero me ha parecido absolutamente genial. Ya nos contó Andrés Mérida el otro día, el lunes si no me equivoco, nos contó aquí en Herrera en Cope Más Málaga por la mañana, nos contó un poco cómo fue todo el proceso de creación del cartel, pero a mí me parece un cartel súper novedoso, moderno, se sale un poco de los cánones de la Semana Santa. A mí me parece un auténtico acierto, ¿eh?
Yo creo que además está siguiendo un poco la línea, ¿no?, de estos últimos años, sobre todo José Luis Puche. Uh-huh. Ya introdujo determinadas técnicas pictóricas que nosotros no habíamos visto, aquella del palimpsesto, ¿no?, que sí, nos explicaba en la presentación del 2020, y este año Andrés Mérida nos deleita con otra técnica muchísimo más novedosa, porque yo creo que no lo hemos visto, desde luego, en ningún cartel de Semana Santa de Málaga, pero yo creo que poquitos carteles de la cartelería de Semana Santa de otras ciudades, ¿no? Además, él dicen que efectivamente es su sello, pero a mí me impresiona sobre todo los rasgos del Cristo y el color que le da tan intenso, que causa emoción. Uh-huh. A mi modo de ver, también es cierto que, bueno, sabemos que nuestra, y aquí Manolo lo sabe perfectamente, nos movemos en un mundo cofrade quizá muy tradicional, muy arraigado a determinadas estéticas, y esto, bueno, pues hace que una parte del mundo cofrade pues no haya accedido o no haya, no le haya gustado todo lo que uh-huh. a otra parte nos gusta.
Y además, con un detalle que él apuntaba, sí, el otro día, decía que es la aparición en el cartel de la biznaga, algo tan típicamente malagueño que siempre se asocia a la feria, que nunca se asocia a la Semana Santa, y que es un detalle que nunca había aparecido en ningún cartel de Semana Santa, el detalle de la biznaga. Manolo, ¿tú qué opinas del cartel?
A mí el cartel me ha gustado muchísimo. Es decir, yo conozco mucho a Andrés desde hace muchísimo. Yo tengo una amistad muy personal con su familia, entonces no puedo decir nada de Andrés porque más yo tengo hasta cuadros de Andrés, ¿no? Y sé cómo es la pintura de Andrés. Es decir, Andrés no se ha salido de su pintura en el Cristo que ha pintado. Es decir, me parece espectacular. Y me pareció muy espectacular el vídeo de la ejecución. Es decir, que nos sorprendió con ese vídeo. ¿Tú te gusta ver la lona que se quita? No, ya la gente, cuando empezó a ver cómo se trazaba aquello en ese vídeo, sabíamos que era el cartel, y el cartel se anunció de inmediato, sin descubrirlo, ¿no? Uh-huh. A mí me pareció espectacular. Curiosamente creo que ha tenido menos detractores de lo que yo pensaba que podía tener,
sí,
un cuadro de Andrés Mérida, ¿no? Yo sé que ha hecho otros carteles, como Fabián, estudiante de eso, y pudo tener más detractores que lo que ahora yo he visto en las críticas. Lo de la biznaga es un guiño a los artesanos, me parece un guiño espectacular, ¿no? Uh-huh. Un elemento tan malagueño, y que él lo traduce un guiño a los artesanos, ¿no?, en ese momento, ¿no?
Claro.
Porque la biznaga se sabe que es artesanal, ¿eh? Coger uno a uno y engarzando ahí para formar esa flor tan malagueña, ¿no?
Uh-huh.
A mí me ha gustado muchísimo, un colorido espectacular, ese azul, ese color que le da, y la cara de Cristo de de lo que es parte de su cofradía, el descendimiento ahí, me parece que es un cartel muy, muy propio para la Semana Santa uh-huh. del 2021, esta semana tan atípica, ¿no? La pena es que
sea
un pedazo de cartel para una Semana Santa que va a ser muy atípica, que la vamos a celebrar todos, porque no podemos decir que no hay Semana Santa, va a haber Semana Santa, pero no la que nos gustaría tener, que ven nuestros titulares haciendo esa independencia en las calles de Málaga.
Claro. Bueno, espérate que voy a saludar a Antonio Martín Navarrete, que es como a aquellos chicos y chicas, ¿no?, que llegan siempre tarde a los sitios para llamar la atención. Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
Vaya salero que tienes, Pedro. bueno.
La confianza da asco, Antonio.
Son muchas. Sí, mucho asco. Sí, realmente disculpar por la tardanza, pero otras ocupaciones me han impedido acompañaros. En cualquier caso, han sido unos minutos nada más.
Sí, sí, o sea, nada, ha sido...
Antonio, estás disculpado.
Ha sido exactamente 13 minutos.
Muchas gracias, don Manuel.
No ha sido mucho más de 13 minutos.
Por cierto, era una buena porque he visto que habéis celebrado el 50 aniversario de la bendición de la titular de María Santísima de la Paloma, que lo vi otro día, ¿no? Tuviste una función principal ahí.
Vamos.
Bienvenido a la tertulia, cofrade.
Estamos en ello. Estamos en los comienzos, Los comienzos de los actos del 50 aniversario de la bendición de Nuestra Señora de las Palomas.
Oye, Antonio,
bueno, ya... en cualquier caso, me preguntabas por el cartel.
Exactamente, eso te voy a preguntar, pues ya que hemos abierto con ese asunto, para preguntarte por el cartel de Andrés Mérida.
Sí, hombre, a mí, hombre, cuando ya me enteré de que el designado y el hombre que tenía la responsabilidad de la próxima del cartel que anunciaba la próxima Semana Santa, la verdad que yo no esperaba otro cartel. A mí me gusta la pintura y el trabajo de Mérida. Lo que ocurre es que para Semana Santa, pues quizás no era el más apropiado, pero por lo visto en el cartel es un artistazo que toca todo.
Antonio,
todos
una imagen del Cristo del Descendimiento no es una imagen para feria, es una imagen para Semana Santa, por mucho que tú digas que no es apropiado.
No, ya. No, que yo tengo de Andrés Mérida en casa la cara de un Cristo, pero un Cristo en el estilo de Mérida. Sabes que tuerce las cosas, ¿no?
Ya. Paloma, ¿tú tienes cuadros de Mérida en tu casa? Porque aquí todo el mundo tiene cuadros de Andrés Mérida en su casa, menos yo.
Yo debo decir que tengo...
¿También?
Hola, don Antonio. Le saludo, don Antonio.
Hola, hola, Paloma.
O sea, que tú también tienes cuadros de Andrés Mérida en tu casa.
Bueno, yo debo decir que de Andrés Mérida me falta. Tengo de Puche.
Vale, sí, vale, menos mal. Digo, que si voy a ser el único que no tiene cuadro de Andrés Mérida en su casa y soy aquí el hermano pobre de la familia.
No, Pedro, somos iguales. Pero escúchame una cosilla. Fijaos que este año vamos a tener dos carteles. Porque tenemos el cartel de Semana Santa de Andrés Mérida,
sí.
Y después tendremos el cartel del centenario, que si Dios quiere se presentará el 20 de marzo, de Raúl Berzosa. Correcto. O sea que vamos a tener para... Creo que vamos a tener para todos los gustos.
El
una
año
que,
de la
que
disputa.
Que tiene la inmensa suerte de presentar el cartel del centenario, que yo creo que vamos a tener para todos los gustos de dos magníficos artistas como son Andrés Mérida y Raúl Berzosa.
Va a ser el año de la disputa,
Paloma,
¿eh?
Que me dicen que es un pedazo de cartel. Me dicen, me filtran, no, de buena fuente.
Mira,
me buena decir que es un pedazo de cartel.
Pero por lo grande o...
Manolo, paso palabra.
Yo,
ya está. Tú has contado lo tuyo y yo no puedo.
Es que cuando...
A ver, dime, Antonio.
Cuando Paloma dice, vamos a tener dos carteles, desde la oficialidad, ¿no? Porque yo creo que van a aparecer más carteles. La Paloma, por su 50 años, por la bendición de la Virgen de cumplir 50 años, también va a hacer una presentación de un cartel que, por mis noticias muy directas, tengo que decir que es una obra magnífica de Calderón, de Paco Calderón. Con lo cual, la Semana Santa confluyen muchos carteles en todas las Semanas Santas, ¿no?
Está claro.
Y siempre son artistas malagueños que casi desconocidos algunos y realmente son espectaculares.
Bueno, dejemos la tertulia.
Y enriquecen, ¿verdad?
Dejemos la tertulia política, ¿no? Digo política, cofrade. Que ya se me va la olla, ya es que me estáis poniendo una tesitura ya que ya no sé lo que digo ni siquiera
al conductor del programa se le va Se le va el programa, la conducción del programa.
Efectivamente, ¿no? Se me va.
Derivando esto en Semana Santa.
Es que ya estoy mayor, Antonio. Ya uno empieza ya a carecer de determinadas neuronas y eso le hace ya flaquear en antena. Lo siento, es que uno conforme va cumpliendo años es lo que tiene. Oye, dejamos la tertulia cofrade y vamos a la tertulia de Málaga pura y dura. ¿Qué os parece todo este lío que se ha formado en estos últimos días, toda esta polémica que hay alrededor del famoso carril bici? Vaya lío que hay montado con detractores, con gente a favor, con carril 30, que ahora es carril 30 y ahora ya no es carril 30, sino que los fines de semana. Bueno, en principio dijeron toda la semana vamos a hacerlo carril bici. Ahora ya, como ya se han formado unas colas grandes de coche, unas caravanas importantes, y el carril no lo utilizan los ciclistas durante la semana, solamente los fines de semana vamos a utilizarlo. Ahora vamos a hacer las aceras que de más de 5 metros permeables para que sean de peatones y de bicicletas. ¿Qué os parece todo este lío que se ha montado en esta última semana?
Hombre, a mí me parece que es una muestra de la improvisación absoluta, ¿no? Yo creo que no se puede maltratar a una gran población que somos los conductores de coches, mientras en cuanto no haya otra opción. Todos no tenemos la posibilidad, por muchas razones, por esfuerzo físico, etcétera, etcétera, de utilizar la bicicleta. Y no hay ni tan siquiera la cultura. Realmente lo que pasó el lunes fue horrible. Yo fui uno de los que vivió y sufrió y padeció cómo podía yo llegar a mi casa, que vivo en El Palo. Con lo cual, terrible. A mí eso, de hecho, por fortuna, capacidad de reacción sí que tuvo el ayuntamiento al modificar y rectificar inmediatamente esa medida, pero es una barbaridad ya el carril de 30. Es que a 30 hay que ir en bicicleta, no se puede ir en coche. Uh-huh. Realmente a mí me parece que, bueno, se ha rectificado y se pretende estudiar bien qué es lo que se debía de haber hecho, y para tomar una medida, y espero que se rectifique y se coja una opción que podamos convivir todos, los ciclistas, los del patín, los coches, pero es que los coches no van a desaparecer de buena primera en una ciudad como esta, ¿no? Y una ciudad que por su estructura urbanística la cruza pues dos vías. Es que realmente yo leía el otro día que van a quitar los coches por el parque y la Alameda.
Correcto.
Ya me puse a temblar otra vez, ¿no? Uh-huh. En fin, no sé, yo creo que lo que se requiere eso es un esfuerzo por parte de todos en hacer un estudio convenientemente bien analizado y que se adecue y se implante, o pues simplemente la solución más favorable, pero uh-huh, viendo todos los pros y todos los todo contras.
Marmolejo.
A ver, yo lo que veo, a ver, primero aquí, claro, aquí tiene, la DGT te prohíbe circular por la acera y la acera del uso del peatón, qué bueno, uh-huh, son. Pero yo creo que también es verdad que ha habido una improvisación regular. Yo el sábado tardé desde la Avenida Andalucía hasta el Parque Clavero, pues 45 minutos, y yo di la queja, ¿eh? Yo me llamé, dije, no me parecía lógico, y es verdad que no sé, primero, ni se informó, ni se pusieron los medios, por ejemplo, los cruces todos de poner, si voy a hacer un experimento, pues pongo los medios para que evitar el colapso un poco en el tiempo. Lo verdad es que el colapso fue en horas puntas, ¿no? En el mediodía, que fue lo que pasó el lunes. ¿Qué hay que hacer compatible la bicicleta con los vehículos? Pues sí, pero habrá que buscar formas en una ciudad que las carreteras son, las calles son las que son, el paseo de marítimo es el que es, y habrá que ver cómo se implementa. Que no por la calzada, porque es muy complicado, porque ese carril 30 tan que se ha creado, que es tan complicado, porque además el carril 30 nada más que hasta el Morlaco, aparte del Morlaco ya, tiene otra vez lo que es, Simón Bolívar tiene esa carretera otra vez, no, calle Bolivia, perdón, uh-huh, tiene la calle igual, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos compatibles los dos usos, ¿no? O buscar la fórmula de dividir la acera por dos, la acera del paseo marítimo, donde sea una parte para el peatón, y otra parte para el uso de patinete y bicicleta. Pero luego la ciudad creo que no puede soportar lo que ocurrió eso, tanto el sábado como ocurrió el lunes, que fue un auténtico caos el poder atravesar desde el Muelle Heredia hasta el final del Mulaco, donde la gente tardaba una hora en llegar en ese tramo, ¿no? Uh-huh. Entonces, son las cosas, los experimentos están muy bien.
Y con una
Sí, sí, Antonio.
Ya, pero Manolo, con una salvedad, que es que en pandemia, con los confinamientos, cuando salíamos de él ya hubo un intento. Y sin haber tráfico ya se producían unos cacaos de tráfico tremendo. O sea, realmente, como puñeta, de buena primera, alguien sin Kenny se tomó la Semana Blanca, vamos a inmovilizar un carril en el Parque Marítimo. Eso que me parece de una irresponsabilidad terrible y es consecuencia, insisto, de la improvisación. Teníamos el precedente de la zona de la época de la pandemia, ¿no?
Paloma.
Sí, yo, fijaos, a mí me ha hecho, me ha sorprendido una frase, ¿no?, que hemos escuchado antes en las noticias, ¿no?, que decían, el peatón es el rey de la acera, ¿no? Es como, yo tengo una, he tenido un problema, ¿no?, con respecto a las bicis, a los patinetes y tal, en la acera, y entonces ahora lo traslado, ¿no?, voy a intentar trasladarlo a donde circulan los vehículos. Yo, fijaos que a mí personalmente veo dos cuestiones aquí. Una, que los patinetes han llegado para quedarse. Han llegado y tenemos que regularlo. Antes circulaban por la acera, hemos visto que por la acera es un peligro para el peatón. Bueno, pues vamos a trasladarlo por la vía, por las carreteras. Es un peligro y sigue siendo un peligro. Luego aquí hay que regularlo de alguna forma, ¿no? Y hay que darle un espacio en una ciudad en la que cada vez más hay más ciudadanos que utilizan el patinete. Y después las bicicletas. Es decir, para las bicis pues tendríamos que repensarnos esa utilización. ¿Cómo vamos a observar las bicicletas? Es decir, ¿cómo las vamos a regular? ¿Como ocio? ¿Como un elemento de ocio o como un medio de transporte? Entonces, claro, si nosotros estamos pensando las bicicletas como un medio de transporte, esto que se ha dicho antes de que se está pensando en cerrar el cierre de la Alameda y el parque cuando llegue el metro y que solo el transporte público y la bicicleta podrá transcurrir sobre esta zona, entonces es que estamos pensando en la bicicleta como un medio de transporte. Entonces, lo que no puede ser es que estemos tomando algunas medidas que, vamos a cerrar el Paseo Marítimo Picasso, pues los fines de semana, esta vía para que, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho tanto Manolo como Antonio, de que parecía que estaba completamente improvisado, ¿no? Uh-huh. Es decir, aquí lo que hay es que sentarse y decir, vamos a ver, ¿Vamos realmente a tomar la bicicleta como un medio de transporte? Y si es así, hay que tomar una serie de decisiones en torno al planeamiento de la ciudad, ¿no? Y a por dónde va a discurrir las bicicletas. Yo tenía, y de hecho yo no padecí el otro día en el vehículo, pero sí que he padecido el coger durante un largo tiempo la bicicleta por carretera y por un susto determinado, por un medio en la carretera, pues he dejado de hacerlo, mucho menos con mis hijos. Es decir, esto...
Yo...
Sí, Manolo, perdona.
Yo en ese tema, Pedro, hay un tema que igual que yo soy consciente y critico las cosas que se improvisan y me parece que le faltó todavía incluso comunicación del tema, del experimento y poner medios para paliar el tema. Lo que tampoco tengo que criticar, y Antonio sé que me va a saltar al cuello y decir, a mí me sale el concejal Dani Pérez, ahora criticar el tema de más carriles bici, hay que apostar por la bicicleta, oiga, pero es que ustedes no hicieron nada por la bicicleta, es que al revés, la Junta obstaculizó
Manolo, que hicieran
carriles bici. Entonces, es que eso es Manolo, como la Torre del Puerto. Es decir, yo antes estaba a favor de la Torre del Puerto y ahora estoy en contra. Pero si usted votó siempre a favor de la Torre del Puerto. Eso es solo un debate. Pero oiga, no me cambie el discurso ahora. Manolo, ¿no?
Uh-huh. Antonio.
Sí.
Antonio.
Manolo, te has anticipado. Realmente lo tengo apuntado. Yo he tenido oportunidad de oír a Dani Pérez hoy. Y hombre, eso es muy bonito. Es que la demagogia en política es muy fácil. Y hablar del sostenimiento de las ciudades, de lo verde, de lo no sé qué, eso queda muy bien, pero realmente hay una realidad,
claro.
La realidad de la ciudad, su urbanismo. Es que llevamos muchísimos años con la presencia de coches, una ciudad que no nunca apostó por la bicicleta. La bicicleta viene porque hay un movimiento potente de los usuarios de bicicletas que quieren usarla, y a mí me parece
lógico,
fenomenal esa reivindicación. Lógico. Pero hombre, no me venga usted ahora a hacer la demagogia, y yo estoy cansado cansado de denunciar en los foros, en lo que me manifiesto, tanta demagogia aprovechándose de una situación. Aporte idea, no me venga usted a decir que
Antonio, la demagogia es la demagogia la misma que he puesto yo, es cómo esta ciudad, con lo que tú sabes que es el urbanismo de esta ciudad, con lo que se tarda con los trámites urbanísticos en esta ciudad, que apostemos por un proyecto que yo soy de los que lo defiendo, otro, y respeto el que no lo defienda, ¿eh? ¿Vale? La Torre del Puerto, ahora usted tiene un giro de 180 grados y usted está en contra de un proyecto que fueron sus antecesores los que pusieron en marcha, Paulino Plata y Enrique Linde. Es decir, oiga, es que el modelo de su gobierno fue apostar por ese proyecto, y ahora estamos en contra del proyecto. Oiga, es que sí, así nos va.
Se olvidan de algo importante, que es la corresponsabilidad, que es la lealtad institucional. Es que los proyectos, los grandes proyectos, no se hacen en un rato, en un 4 años, en 8, a veces hasta en 12 años. Si no, fíjate ahí el metro, ¿no?
Uh-huh. O sea,
realmente, ¿qué quiero decir con esto, hombre? Que no seamos tan demagogia, no utilicemos, que yo creo que yo en la última tertulia que participé, volví a decir lo mismo, estamos cansados de tanto uso, de tanto ninguneo a los ciudadanos. Ahora digo A, mañana digo B, si dentro de 4 años hay que decir otra vez A, se dice A. O sea, realmente vamos a ser coherentes, vamos a ser serios y vamos a mantener un mínimo de rigor en los planteamientos.
Paloma, ¿quieres decir algo?
Sí, no, yo estoy de acuerdo con la demagogia. Yo no soy política.
¿Estás de acuerdo con la demagogia?
Estoy de acuerdo con que hay demagogia.
Ah, vale.
con los planteamientos demagógicos de algunos políticos que un día están en el gobierno y dicen y te defienden un color, y al día siguiente están en la oposición y te defienden otro. Pero volviendo al tema de la bicicleta y volviendo a este tema, yo de verdad os lo digo, o sea, me estoy de acuerdo con vosotros. Lo que ocurre es que, claro, cuando ves que se están peatonalizando calles, que la accesibilidad es una accesibilidad de medios de transporte cada vez más amplia, de medios de transportes públicos y de la bicicleta, y se incluye la bicicleta, entonces tenemos que ser quizá algo lógico. Es decir, a lo mejor esta ciudad, pues no lo sé, pero a lo mejor está cambiando en su concepción. Es decir, sí que hay, estoy de acuerdo con Antonio Martín Arrete, y que hay ha habido una años de circulación en el centro, en el casco histórico, pero que cada vez se va reduciendo más. Yo vuelvo a lo mismo, si uno ve las noticias y nos dicen que cuando llegue el centro, el metro a la Alameda y al parque, pues lo van a cerrar, y que estamos hablando de Trinidad Grun, y que estamos hablando del Soho, y la accesibilidad con los vehículos, con los coches, con las motos, no va a ser posible. Luego a lo mejor vamos a tener que ir hacia una ciudad con una mayor, y esto ya no hablo ni de demagogia ni de lo que se votó o se dejó de votar. Yo lo que digo es que si estamos aceptando este modelo de ciudad, entonces vamos a tener que remodelar algunas decisiones que se tomaron, ¿no? Y ver que a lo mejor la bicicleta, pues eso, un nuevo medio de transporte. Y habrá que hacer accesible ese nuevo medio de transporte, si lo queremos, ¿eh? Que yo no estoy diciendo que sea bueno, malo o regular, ¿no?
O por lo menos dar solución.
Que a lo mejor no es un elemento de ocio.
O por
¿no?
lo menos dar solución a todo este planteamiento urbanístico que hay nuevo. Es decir, porque estamos hablando del planteamiento, o hemos partido del tema de los carriles 30, del uso de la bicicleta por esos carriles, etcétera, y la problemática que se ha creado en estos últimos días. Pero como apuntabais ahora vosotros, ya se plantea el cierre de la Alameda y del parque al tráfico público privado cuando el metro llegue al centro, y además la construcción de hasta 113 kilómetros la red de carriles segregados, de carriles bici. Pero además, como estabais diciendo, también está encima de la mesa el informe de la Junta de Andalucía que avala la peatonalización total, ya que hay una parte ya que es peatonal, pero la peatonalización total de la calle Trinidad Grum, con lo cual eso va a ser otro revulsivo de hacer peatonal la zona del Soho. Al final, todo esto está muy bien, y los que nos gusta eso de pasear por el centro de Málaga, que es muy bonito y tal y igual, pero también hay que darle soluciones al tráfico, es decir, cruzar de Málaga este a Málaga oeste o viceversa, ¿cómo se va a hacer? El que venga al centro en su coche particular para hacer una compra o tal, ¿cómo van a solucionar ese trámite? Y sobre todo, ¿cómo van a solucionar el que los comercios del centro sigan teniendo una clientela medianamente fiel y que no se nos vaya a otro sitio porque no puede venir uno al centro a comprar y a llevarse su compra en el coche?
Claro, es que ahí precisamente es donde radica el problema, Pedro. Es que Por eso yo echo de menos quizá un estudio con rigor de lo que se puede hacer, porque a lo mejor queremos hacer una cosa, pero la ciudad no lo permite. O sea, no estamos en ciudades planas.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Adaptamos los proyectos a la ciudad o la ciudad a los proyectos? Que ahí es donde estaría el quid de la cuestión.
Los proyectos a la ciudad, claramente, ¿no?
No, los sí, proyectos a la ciudad, pero tienes que ser consciente. Consciente de lo que tienes, ¿no? Y partiendo de ahí, podrá ir modificando la ciudad turística en función de lo que se pretende hacer a 20 años, a 30 años. Pero lo que no podemos pretender es convivir. Los patines llegan y se le da un espacio como si los patines hubieran estado aquí toda la vida. Es verdad, como dice Paloma, que los patines han venido para quedarse, pero bueno, mire usted, con ordenado. ¿Qué se tardó en regular un poco el tema de la presencia de los patines en las ciudades? Muchísimo, y es lo de siempre, es dar patadas hacia adelante del problema y no atajar el problema de verdad. Eso es una carencia que tiene nuestra sociedad.
Pues la verdad es que esto...
Y apostar más por el transporte público, Pedro.
Sí, sí, ¿no?
Y potenciar más el transporte público. Intentar evitar todo el que cada día tengamos menos coches en los centros de las ciudades, ¿no? Es decir, esa apuesta por peatonalizar, como se quiere hacer con la Alameda, que ya se habla del eje central de la Alameda, hacerlo peatonal entero, incluso, bueno, si ya se habló hasta del parque, o el Paseo de los Curas, que es un proyecto que yo creo que esta ciudad va tarde en ese proyecto, el soterrar el Paseo de los Curas y ganar todo ese espacio de ganar lo que es el parque hacia el puerto, debería ser de las apuestas más importantes que ha hecho esta ciudad hace tiempo ya, creo yo, ¿no? Cuando se empezó a hablar del plan del puerto, cuando se hizo el plan del puerto, que es tan acertado, tenemos ahí, ¿no?, esa comunicación ciudad-puerto, ¿no? Haber terminado con el soterramiento de ese espacio, ¿no? Pero desde luego, yo soy con Antonio. Tenemos que pensar en la ciudad a la hora de hacer estos proyectos, ¿no?
Antonio.
Desgraciadamente, desde aquí llegamos tarde siempre con los proyectos, ¿no? O sea, pretender hablar de peatonalizar el parque y eliminar el tráfico privado por el parque y por la Alameda. La Alameda, una obra que se ha hecho hace 3 días, me parece horrible. Cuando llega el metro a la Alameda resulta que quitan el tráfico, pero bueno, ¿el metro de dónde viene? De la zona del oeste de la ciudad y del este. ¿Qué pasan los del este? ¿Cómo vienen andando? Es que me parece de verdad todo un despropósito. Ya lo hemos dicho algunos y yo me parece que es lo que mejor define esto. Es una improvisación absoluta. El metro llega ahí a la Alameda y ya resulta que hay comunicación pública por todos lados. Y no es así,
Tienes que buscar...
Me parece muy lamentable.
Antonio, eso tiene que haber. Si tú puedes tener una situación, es verdad que el eje oeste-este, la Alameda principal, ya se ha quitado y no puedes pasar, hay que dar la vuelta por Alameda Colón y la gente se ha acostumbrado a ese tema. Además, si lo hace, el radar te caza rápidamente y te casca 200 pavos, tipo lo cual es mejor no hacerlo. Y el tránsito al contrario es el que hará permitido. Pero eso algún día se hará. Pero tienes que buscar una solución. Lo que no puede ser es que yo corto y tenga que ir por Atalazara, calle Mármore, me cuadra la mota, usted, que me está, que no es que eso no es. Abro usted el puente de la Esperanza. Claro, todo tiene que ser, pero es que estamos en permanente obra en la ciudad, con lo cual, claro, no es posible. Con lo cual dice, bueno, no puede ser que siempre esté el peatón sufriendo, el peatón y los comerciantes, ¿eh? Porque uh-huh. tú le dices ahora que vas a cortar la Alameda y los comerciantes del puente para allá te pegan el bufío del siglo.
Sí, pero espérate, Manolo.
Una cadena importante.
Lo mismo que pegaron el bufío del siglo los comerciantes de la calle Larios cuando se iba a peatonalizar calle Larios.
Sí. Yo eso lo viví claramente.
Y ahora está la mar de contentos con esa peatonalización.
Por supuesto.
Siempre cualquier decisión que se tome por parte del ayuntamiento va a tener sus detractores y va a tener sus defensores, está claro. Y cuando se peatonalizó calle Larios, todo el mundo decía esto va a acabar con el comercio del centro y bueno, luego se ha demostrado que no necesariamente, que lo que acaba con el comercio del centro ha sido el COVID, no ha sido la peatonalización de calle Larios. Se habla también de
mira el Soho. No, Pedro,
la revitalización
de la zona, ¿no? A través de Y es decir, yo creo que las ciudades van modificándose conforme, no lo sé, vosotros sabéis mucho más que yo, estáis mucho más metidos en estas cuestiones, pero es decir, creo que las ciudades van exigiendo, o el propio ciudadano va exigiendo esa modificación o ese cambio, ¿no? Tú ponías el ejemplo de calle Larios, ¿no? Y yo creo que no hay ningún ciudadano en Málaga que no esté encantado con esas zonas de peatonalización en el casco histórico y no lo veíamos, ¿no? A lo mejor, ¿no? A lo mejor vosotros sí, pero bueno, el ciudadano medio quizá decía, bueno, ¿cómo van a cerrar calle Larios, ¿no? ¿Cómo van a cerrar pues esas zonas del Soho, ¿no? Yo creo que se está... Es cierto, como decís, que la Alameda y el parque es el centro vital del tráfico. Y entonces, bueno, pues aquí hay que dar soluciones y no hay que ir, ahora hago esta obra y ahora, pues cuando llegue el metro, ahora no, ahora lo cierro y tal. Y después hay un elemento que yo creo importante, el malagueño. En general, no estamos acostumbrados a los medios de transporte públicos, ¿eh? No es el medio más común de transporte del malagueño. Seguimos teniendo nuestro vehículo privado. Sí. Y esto, para la modificación de la estructura de la ciudad, o nos planteamos el revitalizar ese medio de transporte, no sé muy bien cómo, no sé si es con el autobús sin conductor, ¿no, Pedro? Uh-huh, o fomentando esa bicicleta, pero realmente nosotros seguimos bajando con vehículos privados, ¿no? Uh-huh. Y ahí está la afluencia de parking.
Bueno, todos conocemos grandes ciudades turísticas en muchos lugares de Europa que tienen sus centros históricos cerrados al tráfico y que funciona el que llega con un vehículo particular, tiene que aparcar en un aparcamiento disuasorio que se llama, y desde allí hay vehículos lanzadera que se llaman, que por un módico precio te trasladan al centro histórico para que puedas deambular, pasear y comprar en ese centro histórico. Si estamos hablando de otras ciudades turísticas de Europa que se han adaptado a ese tipo de cuestiones, una ciudad eminentemente turística como Málaga, yo creo que tendría que ir buscando ya soluciones de este tipo, ¿no?
Sí, naturalmente. Hablas tú de los aparcamientos disuasorios.
Claro.
¿Cómo están los precios? O ahora parece que lo han bajado... por aquello de la puñetera pandemia esta, sí, ¿no? Sí, sí. Porque aparcan bastante menos personas, ¿no? Uh-huh. Pero realmente es eso. Mira que se ha trabajado y se ha hecho una labor potente en temas de dotar a la ciudad de aparcamiento, pero faltan de la zona, los que vivimos en la zona este de la ciudad. Aparcamiento que tenemos, el del puerto, que es carísimo, y luego el de la Malagueta, que va por el mismo orden. Ahora ya te digo, la Malagueta, al ser municipal, pues está en otro orden de precio.
Antonio,
sin duda, lo que decía Paloma, las ciudades tienden a ser más amables.
Antonio, en breve te puedo ofrecer uno.
Tienden a ser más amables.
Sí.
Te digo que en breve te podemos ofrecer un aparcamiento que va a ser barato. Yo te lo ofrezco, Antonio.
El tuyo, ¿no? Tú vas a ofrecer el tuyo, ¿no? Que vamos. Desde luego.
El que vamos a hacer algo, la
¿no? No hay como una tertulia en la COPE para hacer negocio. Esto es tremendo, vamos. Tremendo, tremendo. El aparcamiento de la Iglesia de la Aspiración, de la Iglesia de San Pedro, ahí.
Ahí está.
Te van a ofrecer un aparcamiento a un precio módico, Antonio.
Antonio ha dicho la verdad. Mira, hay falta de aparcamiento. Hay una plaza, que es la plaza de la de calle Cama, no la de calle Cama, la de Atarazana, ¿cómo se llama? ¿Dónde está el Hotel de Moneo?
El Hotel de Moneo, la Plaza Riola.
La Plaza de Riola. Bueno, ahí va un parking. Hay una parte del hotel y otra parte de venta. Me comentaba el otro día que el parking está totalmente vendido. Se está diciendo que hay una demanda de aparcamiento importante en la ciudad. Es decir, claro. Hay que apostar por ese tema. Es decir, que ahora mismo, y en una época chunga, ¿me entiendes? Bueno, pues se han vendido todas las plazas de aparcamiento.
Bueno, chicos, que ya está, que nos vamos, que ya terminó la tertulia cofrade de hoy miércoles, así que ya podéis ir cada uno a vuestra cofradía. Venga, a la Pollinica, a la Aspiración, a la Paloma, ale, cada uno bueno. A la suya. Dime.
Déjame que cierre nuestra tertulia cofrade, invitando a mis contertulios, a ti, a los oyentes, a que no quede ni un balcón que se engalane con una palma. Que esta cuaresma, mi cofradía de la Pollinica, está instando a todos los cofrades y no cofrades en esta cuaresma a que nuestros balcones estén engalanados con una palma, ¿no?
¡Hala! Dicho queda, la recomendación de Paloma Saborido en el día de hoy. Así que ya sabéis, niños, una palma a todo el mundo en la mano. Antonio, Manolo, Paloma, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima, ¿vale?
Hasta la próxima. Un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós.
Un abrazo.
Saludos. Hasta luego. Vamos a conocer a esta hora, en los últimos minutos del programa, cómo está el tráfico. Nos vamos hasta las carreteras de GT. Lorenzo Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en las carreteras de la provincia?
Pues la verdad es que no hay ninguna incidencia. Ahora mismo el tráfico es fluido. Lo que te digo, no tenemos problema ahora mismo. Todo tranquilo,
pues me alegro mucho. Gracias, Lorenzo, hasta luego. Sepamos también cómo se circula por el centro de la capital, centro de control local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está ahora el tráfico?
En la capital tenemos tráfico incrementándose, las entradas por Ortega y Gasset y por Valle Inclán desde la M20, aunque sin demasiadas complicaciones, y luego en la zona de Juan 23, en sentido norte, tenemos tráfico alto. En el resto, libre sin problemas, como siempre, puede recomendar el uso del transporte público.
Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego, David. Sepamos ahora cómo está la previsión del tiempo para mañana. Tenemos cielos poco nubosos, disminuyendo a intervalos de nubes altas a lo largo del día. No se descartan precipitaciones débiles en el litoral occidental y brumas por la mañana. El viento va a soplar del este, ocasionalmente fuerte, disminuyendo en general durante el día. Las temperaturas en ascenso y las mínimas sin cambios. Mañana la máxima 20 en Vélez, 19 en Marbella, 18 en Málaga, 17 en Antequera y 15 en Ronda. En un instante llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera e inmediatamente después abrimos las puertas en COPE Andalucía, hoy con sesión doble, aula activa dedicado al mundo de la educación y después la tarde en Andalucía que hoy hacen nuestros compañeros desde Cádiz. Nosotros volvemos en Buenas Tardes Málaga, mañana será a partir de las 4:30, como siempre con Enrique Ortiz a los mandos y con quien te habla, Pedro González. Adiós.